Nuestra invitada especial de hoy nació en Albacete. Con 9 años se trasladó con su madre a la ciudad de Barcelona y a los 17 entraba a trabajar en Radio Juventud. Después llegaría a la cadena SER y muchos años en Radio Nacional de España, donde presentó varios programas. En 1983 debutó en el teatro como profesional en la obra Ópera de Tres Peniques. Sin haber cantado nunca, al final los musicales han formado parte también de su trayectoria, con títulos como Sweeney Todd y A Little Night Music. En televisión le recordamos como un hombre de concursos, tales como El Tiempo es Oro, la parodia nacional Valor y Coraje o Alta Tensión. Y hace más de 40 años que trabaja en el mundo del doblaje. Él es Clint Eastwood, Roger Moore y también Terminator, Darth Vader o Mufasa del Rey León. Nos acompaña Constantino Romero.
Constantino, buenos días.
Buenos días. Después de todo esto ya no sé ni qué decir. Estoy abrumado por mí mismo.
Bueno, yo sí que no sé qué decir porque a tu lado me siento siempre tan diminuta.
¿Qué dices, mujer?
Ay, me siento diminuta, no solo físicamente, sino por esta voz que tienes, que la mía parece una voz de pito a tu lado, hombre.
Bueno, es que yo, como sabes, soy manchego y estas cosas se notan en la voz.
Sí, es verdad. Sí. Bueno, y como sabes, estamos muy cerquita del lugar donde naciste,
sí,
Albacete, ¿no?
Sí, lo sé. Bueno, estás un poco también en el lugar que yo, bueno, adoro de un modo especial. Iba a decir que más quiero, eso siempre es una exageración. Hay un lugar en Castilla-La Mancha que está compartido por Cuenca y por Albacete, sí, que es La Manchuela. El otro día pasé por ahí, venía de Toledo hacia Barcelona en coche y pasé, bueno, pues por ahí por Tébar y por Minglanillas y Sante, todo al este de San Clemente. Y estaba tan hermoso todo, bueno, en esta primavera tan espléndida que estamos viviendo, que yo recomendaría a aquellos que nos están escuchando ahora precisamente y que viven por ahí, por esos alrededores, por el Cabriel, por esa maravilla, por esa Mesopotamia manchega, que cojan el coche y se vayan a dar una vueltecica y que, sí, y que admiren esas maravillas naturales que además están como escondidas, que nadie conoce, que solamente se admiran de paso cuando se va de Madrid a Valencia por esa autovía llena de coches y de camiones, y que no dan lugar a que uno se deleite en la contemplación de esas maravillas que están,
claro,
ahí.
Hay que pararse, hay que pararse.
Hay que pararse, ¿eh? Y tomarse
y buscar,
un cafetito,
buscar,
claro,
sí,
que
señor,
sí. Por eso te quería decir que La Manchuela es un lugar que hay que reivindicar, y no solamente por los buenos vinos que hace, sino por lo guapa que es.
Sí, señor. Bueno, además has estado trabajando aquí últimamente en Castilla-La Mancha, ¿no?
Yo estoy trabajando en Castilla-La Mancha Televisión desde el día que se inauguró.
Sí, fíjate.
Hasta hoy, sí, sí. Yo estoy encantado de que mi tierra haya querido acoger mi trabajo profesional en la televisión y ahí estoy, encantado de la vida, haciendo lo que haya que hacer, naturalmente, que siempre son cosas gratas porque están relacionadas con mi tierra y esto está bien.
Constantino, ¿tú te has especializado o te han especializado en concursos? Porque
bueno, no,
lo que estabas haciendo aquí también de Castilla-La Mancha era un concurso.
Sí, era un concurso muy peculiar porque no concursaba nadie, era un paseo no por las nubes sino por la tierra, era un paseo por las maravillas de Castilla-La Mancha y se trataba de que los espectadores escogieran una, pero no ni la más bonita ni la más nada, simplemente la que más les gusta, y resultó pues que entre todas esas maravillas que hay en Castilla-La Mancha, catedrales, conventos, palacios, maravillas naturales, pues ha resultado que son los molinos del campo de Criptana los que se han llevado esa distinción.
Es una preciosidad, sí, señor.
Claro, además, como decía José Mota, nuestro amigo José Mota, paisano de Ciudad Real, decía que es uno de, quizá el único símbolo español que tiene proyección internacional de verdad, porque esos molinos de viento, a raíz del Quijote, claro, y pues están en cualquier parte del mundo y se identifican inmediatamente con España. Quizá no haya otra cosa que se identifique tan rápidamente con España como un molino de viento, aunque esa identificación no sea con La Mancha, precisamente. La gente dice, oh, Spain, sí, pero no dicen La Mancha. No, ajá, ahí tienes ya que ir a otras cosas.
Oye, voy a parafrasear a José Mota, ya que lo has mencionado. Sí. Lo de serlo eres, ¿sabes? Serlo eres. Tú eres un experto en preguntas. Serlo eres. Y hoy en nuestra tertulia hemos hablado de preguntas incómodas.
Sí, sí.
¿Qué piensas tú de las preguntas incómodas?
Pues que no existen. Yo sencillamente creo que la pregunta incómoda se vuelve incómoda cuando la oye el que se incomoda.
Ajá. Bueno, tenía ganas de conocer el punto de vista de un experto preguntador, ¿no?
Yo creo que se pueden preguntar, se puede preguntar todo si se hace con corrección y con educación. La incomodidad viene en la intención, quizá, que es lo que capta el que se incomoda, creo yo.
Constantino, tu primer programa en televisión creo que también fue un concurso.
Sí.
Tiene un título que a mí me deja un poco perpleja. Ya sé que tienes novio. ¿De qué iba eso? Porque me han dicho que para ganar había que perder y sí, no sé cuántas cosas.
Era un disparate. Era un metaprograma.
O sea, ya sé que tienes novio. ¿Solo era para chicas? ¿O
qué va, qué va, qué va? Bueno, novio en general. Esas generalidades, ¿no? Novios y novias. Era un programa en el que se perdía, sí. Consistía en que venía una pareja de exnovios, es decir, un chico y una chica que ya no eran novios, a concursar. Y venía la chica con su novio actual y el chico también. Y además con toda la familia, con las abuelas, con los padres, con los nietos, con las sobrinas. Era un concurso de dos familias a partir de una relación de dos novios.
De una relación frustrada.
Sí, pero claro, exactamente. Entonces por eso se llamaba Ya sé que tienes novio. Entonces venían ahí a perder todo lo que había, que era todo. Todo lo que podía caber en un piso muy bien amueblado, con todo tipo de detalles, muebles, electrodomésticos, todo había, no, era francamente bonito. Entonces iban perdiendo. A ver, la pregunta del sofá, les hacía una pregunta relativa a lo que fuere, y si la ganaban, el sofá se quedaba, y si no, entraban dos forzudos, levantaban a la familia, me parecía siempre un momento muy desagradable, y se llevaban el sofá y los dejaban de pie. Era un poco cafre el programa.
A mi madre
le gustó mucho, pero creo que a poca gente más.
Pero no sé, estoy pensando que era un concurso avanzado a la época. ¿Tú crees que la tele de hoy, los concursos de ayer, tendrían éxito?
A ver, no sé. Este con toques era tan cafre que quizá actualmente tuviera éxito. El que yo dudo que pudiera tener éxito actualmente es El Tiempo es Oro.
El Tiempo es Oro, ¿no?
Porque me parece que era un programa muy tranquilo, era un programa de buscar en los libros. Y eso no sé si hoy resulta un espectáculo para la televisión. Sabemos que en la televisión, si no hay un ingrediente de espectáculo, no vale.
Ya, bueno, oye, Saber y Ganar, está ahí Jordi está defendiendo ahí, el programa desde... Lleva no sé cuánto tiempo, ¿eh?
Lleva toda la vida.
Sí.
Sí, pero bueno, ya está institucionalizado el programa, ¿no? Entonces salir hoy día con aquel formato del Tiempo es Oro, no sé, habría que quizá ponerlo al día y en lugar de libros, pues usar internet, además de libros. Bueno, si a alguien se le ocurre una idea, pues que lo ponga en marcha y se busque un presentador, que yo encantado de verlo desde casa.
¿Por qué dices eso? ¿No te gustaría?
No, hombre, hacer El Tiempo. Yo ya lo hice, El Tiempo
ya
es Oro.
Ya lo hiciste. ¿No te gusta repetir a ti en general?
No, me gustaría hacer otra cosa. El Tiempo es otra cosa, en lugar de Oro, otra cosa.
Bueno, digo que la televisión te ha dado muchísima popularidad. Tú tienes una imagen muy característica, pero curiosamente has dado a otros lo más característico que tú tienes, que es la voz.
Sí.
¿Cuántos adjetivos ha merecido tu voz? Por ejemplo, voy a preguntarle a Ignasi Riera, que lo tengo aquí a mi izquierda. ¿Qué diría Nani de tu voz? ¿Qué dirías de la voz de Constantino, Nani?
Mira, yo hace pocos días, en el marco del Salón Gourmet, propuse a mis amigos gourmets la denominación Constantino Romero a una elaboración culinaria atractiva, estimulante, digerible, solidaria, saludable y que aporta energía positiva. Y dije, y aplicarle el verso de Machado a la voz de Constantino Romero.
Ajá.
Hoy es siempre todavía.
Bueno, menudo piropazo, Tino, te acaba de lanzar Nani.
Ay, qué bonito.
Oy.
Nunc est semper, también. Sí. Me ha encantado ir ese, Ignasi, qué bonito. Muy bien.
¿Qué es lo mejor que han dicho de tu voz, Tino?
Han dicho cosas estupendas. Lo mejor que me han dicho es que me quieren.
¿Y lo peor que han dicho? ¿Alguien te ha dicho, por ejemplo, es una voz que da miedo? Porque cuando te pones
así,
infunde respeto tu voz.
Ha habido gente que se ha asustado. A mí mi abuela me dijo que cuando entre en los sitios que salude. Entonces yo a veces entro en algún lugar y digo buenos días, y hay quien se asusta, pero bueno.
No me extraña. Buenos días.
Sí, no, pero yo intento decirlo con amabilidad y como soy consciente de que a veces pasa, pues intento, vamos a decirlo dulcemente, ni aún así.
Pero algunas veces has dicho que tu voz es mucho más popular que tú. Sí. ¿Te gusta o no te gusta eso?
Sí, está bien que mi voz sea más popular que yo. Sí, sí. De hecho, a mí no me gusta nada ser popular, porque pienso que es una incomodidad permanente, pero mi voz con eso no tiene ningún problema.
Yo tengo una idea, pero en el caso de los actores de doblaje esa idea se rompe o no sirve, ¿no? Queda inutilizada, porque mi teoría es, la voz no engaña. O sea, tengo claro que la voz no te puede engañar. Si estás bien, se nota. Si estás mal, se nota. Si estás alegre, se nota. Si estás triste, también. Pero en el caso de los actores de doblaje, vuestra función es engañar, ¿no?
Claro, la función de todo actor es esa.
Claro.
Pero es verdad, la voz cuando se produce de un modo no manejado, pues no engaña en modo alguno, es imposible. Y además hay momentos en la vida en que uno no puede manejar la voz, evidentemente, ¿no? Nuestro trabajo es hacerlo y mentir con ella, y lo cual es mentir a partir del reconocimiento de la mentira, es decir, sabiendo que la mentira es verdad. No sé si me estoy haciendo un lío.
Bueno, un poco lío, sí, pero se entiende. ¿Tú te podrías enamorar de una voz, Tino?
Claro que sí, yo estoy enamorado de muchísimas voces. La primera voz que me enamoró fue la de una... Es que se llamaba Inma Sumac, y sí, era una cantante peruana que tenía así como una aureola de princesa inca, y que yo la descubrí en un viejo disco de una discoteca de una emisora de Barcelona, y me fascinó la voz de aquella señora. Ya te digo, me puedo enamorar de una voz. Esa fue mi primer amor de voz que tuve.
¿Cuánta gente se ha enamorado de la tuya?
Eso es una...
¿Cuánta gente te ha dicho que se ha enamorado de la tuya? Voy a concretar.
Ajá. Pues, bueno, claro, es que cuando hemos llegado a ese momento ya estábamos más allá de la voz.
Ah, bueno. O sea, cuando te lo han dicho ya, puedo hacer una encuesta. ¿Ustedes creen que la voz de Constantino Romero enamora?
Sí.
Sí, bueno, que levanten la mano los que crean que enamora,
que
por ejemplo.
La todas las señoras. Toda, que...
Bueno, señoras y señores, así venga, que sí, ya venga, ves que enamora en general. ¿A cuántos actores... a cuántos personajes has dado tu voz, Tino?
La verdad es que no lo sé, he perdido la cuenta.
¿No llevas la cuenta?
No, no.
Ajá.
Entré en un estudio de doblaje por primera vez en el año 70.
Sí.
Me parece. Sí, en el año 70. Y desde entonces hasta hace poquito que volví a entrar para saludar a mi viejo amigo Clint. Pues he perdido la cuenta, porque es que no lo sé. Los que quieras, tú pon el número y seguramente será cierto.
¿Y a cuántos de los actores que doblas has podido conocer?
Pues a muy pocos. Ahora que me haces esta pregunta me pongo a pensar.
¿Sí?
Y me quedo con Roger Moore.
¿A Roger le conociste?
Pero le conocí antes de doblarle, fíjate. ¿Ah? Sí, cuando le doblé, que era cuando el hombre iba persiguiendo por ahí gente en nombre de su graciosa majestad, es decir, que hacía de 007, pues yo le conocí antes en una cena en el Hotel Ritz, un día que vino a los premios Ondas, y yo era un joven locutor, y me sentaron en la mesa el señor Moore, lo cual me impresionó mucho.
Hombre, no me extraña. Qué ojazo, sí que es.
Era cuando hacía el santo. Él hacía el santo y vino a recoger un Ondas. Y bueno, me tocó estar allí con él. Me distinguieron con ese lugar en la cena.
Qué bien. ¿Tú te reconoces cuando te oyes?
Sí.
¿Siempre?
Ahora sí.
Ese soy yo.
Pero a veces me cuesta, es tanto el tiempo que ha pasado ya, que el otro día estaba en un hotel en Toledo y tenía la tele puesta y estaban dando una película que había doblado yo y ni me había dado cuenta. Y de repente caí y dije, pero si soy yo con 22 años. Pero bueno.
Bueno, vamos a recordar algunos de... Hablabas de Clint, por ejemplo. Vamos a recordar algunos de los personajes que tú has hecho y a ver si recuerdas en qué situación los doblaste.
Aquí
tenemos el primero, míralo.
Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa.
Oh, ¡qué malo! ¿No?
Es tremendo, es
tremendo. ¡Qué tío!
Sí. ¿Eh? ¡Oh, qué ferocidad, ¿no?
Sí,
esto me parece bueno, sin perdón, vamos, ¿no? Sí,
¡Salo! Quita esto ya, es incorrecto, quita, políticamente incorrecto.
Qué barbaridades.
¿Te acuerdas?
Yo he dicho auténticas ferocidades en las pelis.
Cuando tienes que ponerte así de malo, por ejemplo, en el caso de Clint Eastwood...
Me encanta,
Tú antes te mentalizas, ¿no? Eres un tipo duro...
Sí, bueno, este tipo de dureza para mí no pasa por el alma, evidentemente. Yeah. Cuando he tenido que decir estas cosas o ser muy malo o matar a alguien, esto.
Bueno, es que fíjate, incluso Harry el Sucio tenía su corazoncito, ¿no?
Sí, bueno.
Es decir, es un duro, pero igual ahora con Gran Torino, ¿no? Es un tipo duro, pero que tiene un corazón.
Clint Eastwood ha ido poniendo corazón y más y más corazón poco a poco en sus películas a medida que ha ido pasando el tiempo. Y creo que en esta última, en Gran Torino, ya ha puesto todo el corazón. Incluso, a mí me parece que es una película resumen. Aquellos que la hayan visto, que la puedan ver, que piensen si es que son aficionados a la filmografía del señor Eastwood. Yo creo que es un resumen cinematográfico perfecto. Es decir, creo que es una obra maestra. Cuanto más lo pienso, más me reafirmo en esta idea.
Bueno, vamos a ver si te reconoces aquí.
Una automática del 12.
Es italiana, manual y automática.
Quiero una 45 con mira láser.
Hola, tipo duro también, ¿eh? Dios, ¿sabes quién eres aquí o no?
Pues aquí me he perdido.
Aquí eres Schwarzenegger.
Ah, claro, es el Terminator.
Es Terminator.
Sayonara, baby.
Tipo duro,
sí,
tipo duro.
Sí, sí, este personaje, ya te digo, me resulta hostil, francamente. Yeah.
Oye, cuando tienes que doblar a un personaje que te resulta hostil, ¿cómo llegas tú a la sesión de doblaje?
Pues del mismo modo
de
que
mal
llega
humor?
Un... No, del mismo modo, ¿no?, que llega un abogado de oficio a defender un chorizo, imagino que debe ser una cosa así.
Bueno, vamos a recordar a otro de tus personajes, mira.
Has aprendido mucho, jovencito. Descubrirás que estoy lleno de sorpresas. Tu destino va unido al mío, Skywalker.
¿Le tienes cariño a este personaje? A Darth Vader.
A ver, yo desde que soy el padre de tanta gente ya estoy encantado. Sí, es un personaje que cuando yo doblé al Darth Vader, pues ni me podía imaginar la dimensión posterior que iba a tomar todo eso. Porque yo me había olvidado, francamente, de este doblaje, como de tantos otros, ¿no? Ya te digo que hace muchos años, no es que los desprecie, es que el tiempo pasa. Y un día iba por la calle Sierpes, de Sevilla, pensando en mis cosas, a mi bola, que se dice, ¿no? Y vinieron unos chavales, de Constantino, dime que es aquello de que soy tu padre. Digo, pero, digo, un momento, que ustedes...
A aclarar las cosas.
¿De dónde han salido ustedes? Claro, eran unos chavales que podían ser mis hijos. No, que esto es el del Darth Vader. Bueno, claro, relacioné. Dije, porque chavales más raros. Y les dije que era su padre y se fueron encantados.
Bueno, ¿ves? Pero además, este personaje creo que ha conseguido cosas bastante sorprendentes. Por ejemplo, que comiera un niño que no comía, el hijo de un amigo tuyo.
Sí,
Darth Vader. Le grabaste la voz de Darth Vader en una cinta.
Sí.
Y entonces, claro... Imagínense ustedes, eres un chiquito admirador de la Guerra de las Galaxias
criatura.
Y ves a Darth Vader allí diciendo, criatura.
Sí, no, es que era un músico, vamos a ver, era Josep Maria Verdegí, que era un super guitarrista, amigo del alma. Y,
músico, en fin, fantástico,
genial.
Sí.
Genial. Bueno, pues tenía un chaval que ahora, si es que lo he contado...
Que ahora también es músico,
sí,
¿no?
Sí, es Jofra, sí.
Jofra, sí.
Sí, y bueno, lo cuento porque sé que a Jofra no le importa. Entonces, bueno, cuando era un niño, el chaval no comía. Y su padre dijo, oye, grábame esto con la voz. En un casete se lo grabé. Con la voz de Darth Vader y dile, Jofra, come. Digo, bueno, hombre. Y se lo grabé y se ve que el chaval empezó a comer y ahora lo veo y digo, mira qué guapo está.
Comía
sí,
Jofra.
Es como si lo hubiera criado yo, ¿no?
Hombre, un poco sí, contribuiste.
Ahora, un poco asustadillo se ve que lo tenía, porque claro, cada día a la hora de comer le sacaba el casete y le decía, Jofra, come. O la fuerza no estará contigo. Yo qué sé, qué barbaridad le decía al pobre chaval. Pero bueno, hemos conseguido que Jofra sea una espléndida persona y que cante muy bien, además.
Sí, señor. Y vamos a recordar otra de tus voces, otra de tus personalidades. Mira.
Buenos días, Molly Penny.
Oh, James, ¿cómo llegas tan tarde?
Me caí de un avión sin paracaídas.
Pero qué chulo siempre. Oye, qué personajes tan chulos. Este era Roger Moore.
Sí, este era el 007. Que
007.
Antes. Me caí de un avión sin paracaídas. Es fantástico. Dicen unas cosas esta gente. Sí.
Bueno, y vamos a recordar un último personaje tuyo. Bueno, que no es el último, por supuesto, pero el último que tenemos nosotros hoy aquí.
Beata María,
Dios santo.
Cantando,
¿eh? Y hombre de bien, de mi virtud puedo alardear.
Oh,
¿Te acuerdas de eso en el jorobado de Notre Dame?
Este era el tremendo Frollo, sí. Frollo. El juez Frollo, que estaba enamorado de la gitana Esmeralda y sufría amores y pasiones internos debido a su condición judío-cristiana. Entonces se cantaba esto de la Beata María y se flagelaba porque iba a ir al fuego del infierno debido al amor que sentía por la gitana. Menudo personaje. Yo dudo que El jorobado de Notre Dame sea una película para niños, pero bueno.
Sí, es un poco cruel, la verdad es que sí. ¿Tú como actor has sido doblado? Porque claro, tú como haces tantas cosas y todas las haces bien, ¿cuándo has hecho de actor alguna vez te has visto doblado?
No, pero por poco. Lo contaré, pero que no sirva esto para que nadie se...
Que no salga de aquí.
Yo he hecho algunas pelis, como tú dices. Entonces hice una, no diré cuál ni quién la dirigía, pero el director me propuso, a lo cual yo me negué, pero además los compañeros también se negaron porque dijo, es que el personaje es muy poquita cosa y tu voz es más importante que el personaje. Esa dicotomía que siempre está conmigo, ¿no? Entonces dijo, si no te importa, pues te doblamos. Dije, vamos a ver, ¿de qué estás hablando? No, a mí no me dobles. Y el tipo se ve que hizo indagaciones con compañeros y querían doblarme a mí. Y afortunadamente parece ser que la sensatez hizo que todos los compañeros dijeran, no hombre, el tino que se doble él, por favor.
Claro.
Es decir, que casi.
Habría sido raro, ¿eh?
Sí, bueno, ahora me hubiera gustado verlo. ¿Sí? Hoy día le hubiera dicho, venga, sí, hombre, sí.
De todas formas, imagínate cómo se ve uno con una voz distinta a la suya, pues, ¿no? Yo me imagino cómo se ven los actores cuando viajan a otro país y se ven ahí...
Claro. Era lo que dices tú, probar mi propio veneno. Hubiera sido eso, uh-huh. Sí.
Quiero recordar una cosa en la que coincidimos. ¿Quieres que la recordemos? Mira, a ver si recuerdas esto.
Sí, maté a un hombre, un miserable, que amparado en el dolor de Francia en estos momentos de posguerra no dudó en arruinarme y en robarme. Has de aceptarlo, la justicia no me ha juzgado por mi crimen, sino por su calumnia al acusarme de colaboracionista. Pero yo no soy un traidor, ni nací asesino.
¿Te acuerdas de esto?
Perfectamente,
la sentencia se cumplirá
a las 12. Sí, esto fue un acto radiofónico de aproximación y de cariño a Juan Manuel
Soriano. Al radioteatro, exactamente.
Y a ese arte que se ha perdido en la radio y que nosotros de vez en cuando pues reavivamos un poquito haciendo cosas de estas. Sí, la sentencia se cumplirá a las 12, era un programa dramático.
Un homenaje al teatro invisible.
Y que además duraba una hora exactamente, porque a las 12 en punto tenía que coincidir pues la acción real con la acción ficticia. Es decir, que fueran las 12 cuando en la ficción eran las 12. Y ahí está el punto mágico de este relato.
Fue una emisión extraordinaria en 1999 para celebrar los 50 años de Radio Nacional en Cataluña.
Sí,
se hizo conjuntamente a través de Radio 3, de Radio 4, en fin. Oye, ¿tú crees que es una pena que se haya perdido el radioteatro o al contrario, ahora nadie escucharía teatro a través de la radio?
A mí me parece
los seriales de televisión, ¿eh?
Claro, yo creo que todo esto es un poco... las quejas de la gente que no tiene radioteatro en la radio es un poco añoranza, pero nada más. Estoy convencido de que si hoy día se diera radioteatro en la radio no tendría demasiada audiencia. Lo digo con pena, pero y de hecho nosotros hacemos de vez en cuando alguno, conscientes de que interesa poco y mi lamento está en que interese poco. El que sea así pues es algo que yo no puedo controlar, claro.
Bueno, tenía un programa de radio que hiciste en esta casa para recordar, pero yo creo que el tiempo no nos va a dar. La radio fue tu primer amor. Estaba pensando en Cambia la Cara, ¿te acuerdas, no?
Sí, pero claro, cuando yo hice Cambia la Cara llevaba 20 y tantos años en la radio ya. Yo empecé en la radio, fíjate, en el año 1964, el día 1 de diciembre, y no me acuerdo de la hora por poco, pero vamos.
Casi, sí, ¿no? Sí. Pero, ¿fue tu primer amor de alguna manera la radio? ¿Crees que lo podríamos decir así? Y parece que no tienes muchas ganas de volver a sus brazos.
Yo estoy en los brazos de la radio siempre, Pepa. ¿Sí? Bueno, la radio fue mi primer amor porque yo había salido de un colegio de curas, estuve interno un montón de años, y al cabo de un año de haber sufrido la traumática experiencia del internado, me encontré con el amor de la radio. Y yo me entregué de lleno a ese amor, me abrió sus brazos y yo me dejé querer. Y le di todo lo que tenía, que era mi tiempo, mi disponibilidad, mis renuncias, absolutamente todo. Yo, a partir de que me pusieron un micrófono delante, pensé que ahí estaba mi camino y del micrófono pues han salido todas las demás cosas. Había también una cámara de televisión y un escenario de teatro detrás de aquel micrófono, pero lo primero fue la palabra, el micrófono.
¿Y has podido hacer en la radio el programa que has querido hacer o que querías hacer?
Pues no lo sé. Yo no tengo ninguna frustración en el sentido de he querido hacer y no lo he hecho. Yo he hecho tantas cosas en la radio, he vivido tanto la radio que no hay ninguna frustración, ya te digo, en ese sentido. Yo he hecho tantas cosas en la radio que no, de verdad que no. ¿Qué me voy a plantear hacer en la radio ahora? No.
Bueno, en esta profesión tuya, que en realidad...
Escucharla.
En realidad son muchas profesiones las tuyas, porque digo, en esta profesión tuya, ¿cuál es tu profesión? Es que eres
mis labores.
Exacto.
Yo tengo la misma profesión que mi madre, mis labores.
Tus labores. Pero sí, a veces te cansas de trabajar y a veces te cansas de descansar. ¿En qué fase estás ahora?
Ahora estoy cansado de trabajar, sí. Ahora necesito un ratito para mirar las flores y las estrellas por la noche.
Bueno, pues nada, oye, te vamos a dejar descansar un poquito. ¿Te parece que acabemos con Serrat?
Por Dios, ¿Eh? Me parece genial.
A ver si te suena esta canción. A ver,
te vas a California.
¿Te suena, hermano, que te vas a California?
Sí. De hecho, la primera persona que escuchó esa canción fui yo, sí.
Bueno, pues ahora la vamos a escuchar todos desde aquí. Constantino Romero, muchísima suerte, muchísimos besos y un aplauso que te mandamos los amigos de Cuenca.
Gracias, Pepa. Gracias a todos. Un abrazo.
Y mi navaja tripera, que de vez en cuando, solo de vez en cuando, dio un guiño al sol.